¿Y dónde fueron los murgueros, Coco?
Y ahora están desparramados por toda la Argentina, por suerte. El periplo desde la recuperación del carnaval. Y para mí, hace 40 años, cuando grabé esta canción, que había, no había murgas, volvieron. Y se está en otra instancia, ¿sí?
Bueno, Coco Romero, señores y señoras, estamos aquí con un tipo que sabe muchísimo de carnaval, un apasionado de este pedazo tan importante de la cultura y que seguís ahí desde hace 1000 años dando talleres en el Rojas, con el Corcito, con tus agrupaciones murgueras, con tus reediciones, con tus estudios. Hoy me metí en tu página de Facebook, que es la página de los viejos como nosotros. Y veía cómo día a día vas
Claro,
tirando
claro.
contenidos carnavaleros en general. Y bueno, la verdad que es impresionante cuánto hace que estás difundiendo la cultura del carnaval.
Mira, estando en el Rojas, estuve 34 años. Desde el 95 al 2015 saqué la publicación El Corcito como una necesidad de compartir lo que había juntado, ¿sí? Yo soy alumno, si querés, discípulo de Pablo Medina, que es digamos, la persona que tiene la documentación más importante en todos los géneros, más importante que todas las bibliotecas de toda Latinoamérica, lo tiene ese hombre. En La Nube, su centro de documentación. Así que yo aprendí de él y bueno, y tengo mi propio centro de documentación, que fue lo que me hizo sostener una idea. En más de 40 años y hoy a mis 69 años estoy haciendo lo que soñaba de pibe, así que es como una bendición, si querés, ¿no?
Es impresionante. ¿Y cómo germinó, no? Todo lo que
Sí.
ustedes, vos y bueno, Pablo Medina antes,
Sí.
pues ahora que está lleno de murgueros y lleno de murgas, y ya es algo que no, que nadie discute en general, ¿no?
Claro, sí. Mira,
Y recién hablamos fuera de aire, que uno siempre está hablando de murga. La palabra murga remite mucho a la murga porteña, pero todas las murgas del conurbano, ¿no? Los Viciosos de Villa Martelli,
Claro, los funerarios de San Martín,
los
sí.
Dandys de
Los Dandys
Victoria.
de Victoria,
Los Pegotes de Florida,
que cumplen 100 años,
que
entre
cumplen 100
paréntesis,
años.
exactamente.
Es muy fuerte todo lo que pasa en
Claro,
el
vos
conurbano.
sabés que hay una, digamos, para mí es como una gran reflexión, algo ha pasado en la clase media, diríamos de la década del 60, que no le interesaba el tema, aunque había indicios de algo que pasaba. Es decir, el estudio de Santiago Bilbao, en los cuadernos de antropología, él hace un estudio muy interesante sobre las comparsas de la boca. Y Tulio Carella saca un libro muy impresionante en la década del 66, la década del 60 y en el 66, se llama un artículo Murguística, y él habla ya del folclore del futuro. Entonces había intelectuales en la década del 60 que tenían una mirada, pero no había una conexión con el bajo pueblo, ¿viste? Es decir, era imposible. Yo, que salí en una murga de Belgrano R, no tenía ni la menor idea. Eso lo pude juntar porque me interesó. Pero hay algo en el tejido social de la clase media y la clase baja de este país. Cosa que cuando vos estudiás otros carnavales, siempre hay colaboración. Es decir, a mí me hubiera encantado, te juro, Mariano, que cuando ensayaba los 12 años en la morga, un pibe que sepa viola hubiera venido a cantar con nosotros.
Sí,
¿Se entiende esa idea, no?
hay como, bueno, estamos hablando con Coco Romero, ¿no? Estamos aquí en Flores Negras. La verdad que para mí vos simbolizás mucho de lo que a mí me interesa que pase en Flores Negras, ¿no? Que es cultura popular bien explicada, con altura, es lo que intentamos. Hay como dos miradas, esto yo lo hablaba con Alejandro del Prado. Viste que hay una mirada que dice, bueno, el mejor violero estaría bueno que toque murga. Y otra mirada dice, no le saquen la mugre a la murga porteña o a la murga del conurbano, ¿no? Que dice, hay también algo muy de clase media quizás, y clase media porteña, que dice, no, miren lo que pasa en Uruguay, son todos entonados, ¿no? Hay como una cosa más profesional,
Sí.
como algo, como si hubiese una escala de valor, ¿no? Como si fuese un poco mejor la murga uruguaya que la murga argentina. Y de pronto hay otros que defienden la murga de acá y dicen, no, no, hay que defender los elementos más quizás más primarios de la murga porteña y de la murga de aquí, el conurbano, incluso pifiarle, que sea gente de pueblo que desafina, porque la gente desafina también. ¿Entendés lo que te digo?
Sí, perfectamente, claro. Yo, mira, en realidad te entiendo y lo comprendo, en distintas etapas. Cuando yo empecé, hace más de 40 años. Lo entendía y lo respetaba. Ya ha pasado 40 años, yo me planteo, si un pibe desafina, va a desafinar toda la vida. Si un pibe afina, no va a desafinar más. Y esto lo llevo a comprensión de otros campos sociales, ¿viste? Entonces, a mí me parece,
hay que mejorar.
Hay que mejorar. Pero, ¿por qué hay que mejorar? Si yo planteo esto, ¿no? El carnaval es la gran fiesta. Ahora, la murga es un dispositivo de bellas artes populares. ¿Quién dijo que tenemos que desafinar? ¿Quién dijo que no podemos leer? ¿Sí? El acto más revolucionario del individuo es que mete en su cabeza información.
Enterrar esa idea de, totalmente, cuando algo suena mal, decir es una murga.
Totalmente. Pero aparte, básicamente, vos sabés que yo hice viajes muy emblemáticos, digamos, de estudio. Es decir, en un momento me fui a Bolivia, un mes, me lo banqué yo el viaje a trabajar en Oruro. Me fui a Cádiz y a España un mes a trabajar. Cuando vos llegás a
ahí,
Cádiz...
Cádiz es el origen de la murga uruguaya.
Exactamente, el origen de la murga en general, porque el dispositivo... Es decir, la Real Academia Española...
¿La murga porteña no viene de la colonia?
No. El género murga entra prácticamente con los inmigrantes españoles, fundamentalmente, con los gaditanos. Ahora, no que venía cualquier gaditano, no, era gente de teatro, o gente que ya incursionaba en el espectáculo parateatral. La murga, en realidad, cuando ves el significado original, dice, es un conjunto de músicos que a fin de juntar unas monedas sale a la calle en los días festivos. La murga, esencialmente, estaba en toda fiesta, no solamente en el carnaval. Después, por una cuestión propia del folclore de acá, se mete en el carnaval, pero era una agrupación de músicos. Cuando vos vas a Cádiz, mirá qué interesante, vos, por ejemplo, vas al barrio de La Viña, y es un pueblo que de alguna manera mantiene toda esa crudeza, pero tiene un ingenio terrible, maneja el lenguaje, la metáfora, la afinación, y todo esto embellece el género. Entonces, vuelvo al inicial, yo hace 40 años lo entendía. Hoy, en el contexto que se dan las cuestiones, vos podés enamorar con las cosas bien hechas. Esto que decimos, sí, la murga, yo por ejemplo, pasé por un corso de Villa Urquiza, escuchaba a lo lejos una copla de hace 30 años, desafinada, con un bombo, es decir, sin ton ni son. ¿Quién? Yo, que admiro y que me gusta y que tengo la pasión, lo entiendo. Pero la gente no. Dice, ¿qué es esto? Sí, sí. ¿Se entiende? Entonces,
Es piantavotos.
Es piantavotos. ¿Entendés? Entonces yo digo, y mirá qué interesante, cuando yo, los quitapenas tienen 32 años, fue la primera murga que yo saqué del Rojas. Yo empecé en el Rojas en el 88, en el 90 sale esta murga. Sigue en pie. La única manera de demostrarle a las murgas fue hacer una murga con otra mirada.
Claro.
Si vos venías con la cuestión, por ejemplo, decir, no, porque tenemos que afinar.
Sí,
hay que afinar.
Hay como esa grieta, ¿no?, entre lo callejero y lo del taller.
Totalmente, pero mirá qué interesante esto. Que en vez de pregonar y bajar línea, hay que realizar el hecho, y ese hecho en una educación que uno va viendo en lo que está pasando, se copia. Y se corrió. Es decir, las camadas siguientes, los alumnos que salieron de mi taller, eran los que preparaban las voces de las murgas, ¿no?
Coco Romero, ¿eh?
Los cursos estuvieron prohibidos también durante la dictadura y hubo un regreso con la democracia de a poquito. ¿Qué pasó en ese momento de prohibición?
Mira, en realidad, digamos, nadie puede una fiesta suspenderla, ni nadie puede ponerla por decreto. Nadie. Cuento la experiencia personal, digamos. Yo hice una canción, que fue con la que empezó esta obra, donde los milicos en el 76 prueben el carnaval. Yo, 78, con un amigo, Uki Tolosa, que seguramente estará escuchando, hacemos un dúo, y en el 80 éramos una banda subterránea. Yo, diríamos, en un momento decía, ¿cómo los milicos van a prohibir el carnaval si para mí el carnaval? Y entonces hago un carnaval, hago una canción dedicada a mi infancia. Esa canción empezó a desatar una energía que estaba ahí latiendo. Es decir, por ejemplo, nosotros tocábamos, ¿dónde fueron los murgueros? Y los pibes, desde el público, bailaban como yo bailaba cuando era pibe. Tuvimos que hacer una murga a los fuentianos que nos hacían el aguante. Subí en Facebook ahora la murga de nuestros amigos, Resorte Horno, Patan, todo ese colectivo artístico. Y así se fue llenando de señales. Todos nuestros recitales terminaron con Guayno y con murga. Era algo que estaba latiendo. Entonces, la gente me pregunta, ¿Chino, pasaban en los militares? Vos tenés que hacer. Tantos años de orejón, nos dejaron en la vía, te la vamos a cobrar toda junta y con el IVA. Eso qué contábamos, bueno. ¿Viste? Y los pibes, después se tenían que volver los pibes a su casa, es decir, miedosos, es decir, contra la cosa para que no pase nada, pero pudimos hablar de los desaparecidos, del amor que los pibes en la calle en plena dictadura. Entonces, los centros urbanos no permitían el carnaval, pero el carnaval se festejó en toda la Argentina igual. Es una fiesta quizás la más prohibida en tiempos históricos, de la Alta Edad Media hasta la actualidad, pero que se las arregló porque es una fiesta que el pueblo se regala así. Es decir, y la frase no me corresponde, sino que es del dramaturgo alemán Goethe, que él va hacia fines del 1700 a Roma y se queda conmovido, y él dice, el carnaval es una fiesta que el pueblo se regala para sí.
Bueno, muy bueno. Coco Romero, ¿eh? Aquí en Flores Negras.
Y siguiendo con la línea, ¿qué significa para vos el carnaval?
Mira, para mí el carnaval en realidad se ganó un espacio que yo hago un trabajo muy profundo de defensa del tema y, si querés, una construcción política. En el carnaval, una deidad alegórica que proviene de 2500 años antes de Cristo, que echan a la deidad que critica a los dioses. Y a mí me parece buenísimo. Entonces el carnaval establece que somos todos iguales, me parece buenísimo. Y que Momo critica a todos los dioses, no se casa con ninguno. Y a mí me parece una cosa buenísima. Y si vos trabajás con una coherencia sobre este tema, se te abren todas las puertas. Al mismo tiempo, yo los vi, por ejemplo, cuando fui a Cuba, es decir, a cada país que fui, o a Bolivia, es decir, cuando vos te internás, entrás en un terreno profundo y de comprensión de otras cosas, pero te cargas al hombro una energía imbatible. Es decir, cuando a mí no me daban bola en la sociedad, yo me iba y me enchufaba en Cádiz, me iba y me enchufaba en Bolivia.
Oruro, claro.
Claro, y de repente después venía con una energía y bueno, para adelante.
Coco Romero, hay una dinámica que se cumple siempre en cada gesto rebelde, transgresor, cada movimiento que sale, sobre todo de la música y del arte popular, que quiere dar un paso realmente transgresor. El sistema, de alguna u otra manera, lo domestica, lo absorbe, lo neutraliza. Pasó siempre.
Sí.
Y creo que sigue. Y ahora mismo me parece que está pasando con el trap y el rap, que la verdad que tiene un origen muy, muy genuino, callejero. Hoy en el conurbano profundo hay chicos que hacen rap de una manera muy combativa, nada que ver con los que uno ve por YouTube. Uh-huh. Pero no, el sistema parece que en ese sentido es infalible. ¿Qué pasa con el carnaval? Es decir, la democracia, por ejemplo, sí, ¿lo ha anestesiado?
A ver.
No sé cómo, qué verbo. ¿Lo ha domesticado el hecho que te dé un apoyo, que te dé un marco, digamos, organizativo? ¿Eso también te quita el poder?
Mira, hay algo. A ver, ¿cómo ubicar? Yo trabajé en el Rojas.
¿Qué depende de la UBA?
Depende de la UBA, que trabajé 34 años, donde la gente que salió del Rojas recuperó el carnaval.
Sí, sí.
Que estaba absolutamente...
Estamos de acuerdo que el Rojas surgió, por supuesto, en democracia, pero que supo nutrirse de toda la contracultura de fines de dictadura.
Exactamente, y al mismo tiempo, Leopoldo Sosa Pujato, digamos, el tipo que puso el cráneo ahí, cuando yo después de hacer con Santillán Güemes, que está en el cielo de un carnavalero, una persona muy especial, un antropólogo, que hicimos en el 88, hicimos un seminario Morga, Fiesta y Cultura, dividido en dos etapas, en tres, perdón. Una, dábamos un contexto histórico de lo antropológico y todo lo que yo había investigado sobre la murga. Segundo, venía a actuar en la murga. Y tercero, un tercer tiempo, donde la gente le preguntaba a estos actores populares. Veníamos con el envión de la película de Miñona, Mocosos y Chiflados, del año 86. Que, digamos, yo escribí un artículo al respecto, que es un eslabón muy impresionante, porque ahí empieza a haber una interacción interesante, cómo un producto artístico rescata a artistas populares, Carmelo Tarantella y Lauchín, tres murgueros, que cuando los actores vieron en escena esto, se acercaron, decir, ¿cómo aprendieron ustedes? Nosotros somos murgueros, le dicen los tipos. Y de ahí, un regisseur del Colón, Carlos Palacios, se acerca al grupo y esa murga empieza a hacer Shakespeare en las plazas a los 2 años.
Está bueno, sí.
¿Entendés entonces?
Bueno, pensar en Pantera, ¿no? De los Reyes del Movimiento, de Saavedra, que hacía toda una cuestión coreográfica muy interesante.
Claro, yo a Pantera lo invité cuando tenía 1 año de vida, al Rojas.
Pero respondeme lo que te pregunté de esta cuestión de lo transgresor que es absorbido por el sistema.
Claro, no, y en este caso, me colgué con la cuestión de Pujato, después de hacer este seminario, digamos, lo que a mí me pegó y que me llevó a hacer los talleres, es que había como 80 personas interesadas. Que para ese momento era una cuestión, yo digo, algo pasa acá. Cuando le planteo a Pujato, que era el director de Rojas, mirá, yo quisiera hacer taller de murga, el tipo que me dijo, metele para adelante. Y me dio las posibilidades que él tenía para que yo le dé. Para mí, que yo venía remando en dulce de leche y haciendo, yo me puse al hombro y estuve un tiempo. Entonces, es posible dar vuelta a la cosa, pero hay que trabajar.
Muy bien, Coco Romero, aquí en Flores Negras, disfrutando de su conocimiento, con toda la experiencia de esas décadas en el Rojas. Presentame esta canción que a mí me gusta mucho, que está dedicada a un murguero, es una metamurga, digamos, a un fenómeno. A un fenómeno muy lindo, está dedicado a Nariz.
Exactamente. Mira, después que yo hice el trabajo de campo, digamos, básicamente en los dos territorios que me moví, Villa Martelli y San Martín, aterrizo en la ciudad. Entonces, antes de hacer el Rojas, yo empecé a entrevistar a los viejos porque en ese momento la única posibilidad para mí de encontrarme, qué pasaba realmente, era encontrarme con la vieja guardia de los murgueros. Y ahí empecé a hacer, diríamos, una red y encontrarme con Nito Chadrez, con Nariz. Y pasó en un momento, yo hacía las entrevistas en Jean Jaurès, mi taller, ahí a la vuelta de Cromañón. Estoy ahí hace 40 años.
Al lado de la vía.
Exactamente.
Sí, estuve ahí.
Y venían los murgueros. Un día viene Nito Chadrez y me dice, Coco, mira, el domingo pasado hicimos una reunión celebratoria entre todos los viejos murgueros y Guille Mancini, el letrista más ponderado de toda esa camada, le regaló un poema a Nariz, escrito en décimas. Por supuesto, todo el mundo celebrando, y el poema habla en 6 décimas de la vida de un tipo desde el afecto de un compañero de ruta de Nariz. Yo cuando leí ese poema,
es hermoso.
Me puse y le hice la música.
Pero vamos a escucharlo porque si no se nos va a cortar con las noticias. A un fenómeno dedicado a Nariz.
Eduardo Pérez.
Noche de verano, mientras la murga ensayaba, viniste a ver qué pasaba. Como todo ser humano, un vendaje había en tu mano, por culpa de unas cañitas. Recuerdo que enseguidita dijiste entusiasmado: en la murga en los chiflados, yo salgo hasta de varita. Solo pasó una noche y ya en la murga cantabas, y yo que te acompañaba me reía troche y moche. De tu risa hacías derroche por ser un tipo feliz, y es por eso que a raíz de tu gracia y picardía toda la gente decía: qué bien que canta Nariz. Empezó la cosa con aquella cafetera que cantando a tu manera después hiciste famosa. Y aquellas noches gloriosas de Cachimayo y Liniers son recuerdos de un ayer vividos alegremente y que lamentablemente ya nunca podrán volver.
Bien, 34 minutos pasaron de las 18, estamos aquí en vivo en Radio Nacional y pasándola muy bien con Coco Romero. Estamos en pleno carnaval, lunes y martes próximo feriado, vamos a estar aquí con Mariana Fossati, con Sergio Serratea, hablando, tratando de dedicarle esos dos días feriados a, bueno, esto que es el carnaval, que tiene tanta música y tanto para contar. Bueno, pero esto es un anticipo de lo que vendrá el lunes y martes próximo. Y bueno, hay algún mensaje que tiene que ver con el deporte.
Diego de Tigre dice, gol de Paraguay. El partido lo pierde Argentina por ineficacia en definición. ¿Oíste esa
Le diste cuerda, ahora empieza a hablar mal de Mascherano, que le encanta. Dale, 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 decilo ahora.
Está perdiendo Argentina 2-1, faltan 14 minutos. Resultado complicado, pues lo puede dejar afuera de los Juegos Olímpicos.
Faltan 14,
14 minutos. Bueno. Si está lloviendo, la lluvia que tuvimos acá se fue a Venezuela directo.
Uf, mirá vos.
Tengo otra definición también de Diego. Dice, el 10 de Argentina, Almada, es un clon de Riquelme.
Epo, eso es un piropo.
¿Usted qué piensa?
Para mí es más parecido a Echeverry.
Echeverry a Riquelme.
Es que cada vez que lo veo, digo físicamente. Ah, cada vez que lo veo digo, es Echeverry, no es Almada. Bueno, tengo esa confusión.
Muy bien, bueno, esperemos que haya un empate al menos, ¿no? Se complicó la clasificación a los Juegos Olímpicos de París.
Claro, porque si gana Brasil después se complica.
Bueno, estamos con Coco Romero. Coco Romero hace mucho tiempo está investigando todo lo que tiene que ver con la murga y el carnaval, pero también hay una parte muy importante de la historia de Coco, que es un grupo para mí emblemático de eso que fue fines de la dictadura, ¿no? Los primeros aires de libertad que yo tengo muy identificados con tres o cuatro hitos, ¿no? La revista Humor, con sus notas, con su valentía periodística. También el nombramiento del Premio Nobel de la Paz a Adolfo Pérez Esquivel. El ciclo de teatro abierto. Situaciones como, por ejemplo, los conciertos de Serú Girán cuando cantaban Canción de Alicia en el País, que era una canción catártica. Y también ahí meto a La Fuente, que La Fuente fue un grupo que de alguna manera reunía elementos del folclore y del rock. Y bueno, que sacó su primer disco en el 81, ¿no? En esta fecha que estoy diciendo, de que empezaba antes de Malvinas, empezaba a sentirse un poco de libertad con la presencia de un dictador un poco más tranquilo que Videla, como Viola, dictador al fin, pero no era Videla. Y había, ¿no?, un poquito más de libertad. Vos estabas con La Fuente, venías de toda la represión de la dictadura más dura, ¿no? La del 78, 79, 80.
No, mira, más o menos la historia es así. En el 77 yo ya estaba abocado, yo en ese momento siempre dibujé, así que estaba dedicado a lo plástico y a tocar el bajo. Y vivía en una pensión de San Isidro, en Eduardo Costa, 140 y pico.
¿San Isidro para el lado del río o para el lado
del...? Para el lado del río, para el lado de una casa vieja, viste, de un profesor de historia.
San Isidro fue muy importante en esa época, de hecho Pérez Esquivel es de San Isidro.
Exactamente, sí.
Y había como focos de resistencia muy importantes. Bueno, muchos montoneros, Westergel, ¿no?
Exactamente.
De Becker.
Entonces, en un momento me lo encuentro a Uki, un amigo de cuando éramos pibes, ¿viste?
Uki Tolosa.
Y se había quedado en banda, digamos, de che, no estoy, casi justo mi compañero de la pieza se había ido. Y yo, loco, se desocupó la cama del cuarto. Venite. Bueno, se vino a la pensión. Para hasta ese momento yo tocaba el bajo y Uki tocaba viola eléctrica. Como no podíamos tocar en la pensión ni bajo ni viola eléctrica, empezamos a agarrar las violas. Durante el 77 empezamos a foguear casi todo el primer disco que grabamos en el 81. Y empezamos a tocar en lo que Pipo Rannúa llama como las catacumbas. Es decir, Mariano me llama su cumpleaños, vamos a tu cumpleaños, y en vez de irnos cuando tenés tu cumpleaños, vamos al otro día, al mediodía. Y así sucesivamente. Y eso fue generando un repertorio y un público determinado. El Expreso Imaginario, una revista clave para todos nosotros, Pipo y Jorge Pistocchi, Pistocchi sobre todo una persona muy
claro,
generosa.
Curiosamente, es una revista que funcionó en dictadura.
Exactamente, con una energía, y para nosotros fue una revista vital. Resorte Hornos, un dibujante, que era amigo, yo lo había conocido en Bellas Artes.
Digo, para los chicos que nos escuchan, esto tiene mucho que ver también con los redonditos de ricota. Claro. Resorte Hornos era alguien que diseñaba los afichitos de los primeros conciertos de los redonditos, y el Expreso era una revista muy cercana al Indio Solari.
Y
vos vivís en Villa Adelina, ahí empezó también gran parte de la contracultura con la familia Vitale.
Claro, nosotros los tres discos los grabamos ahí con los con Dombi, que es otra
celebridad. Con el papá de Lito Vitale.
Claro, que la celebridad, digamos, en ese momento era una persona, diríamos, con una mente muy especial, y realmente una persona muy, muy, que incentivaba de repente nosotros que éramos pibes a llevar adelante.
Un gran pedagogo, además, musical.
Bueno, Resorte nos dice, che, ¿por qué no vienen a tocar en MEVA, un espacio de egresados de Bellas Artes? Fuimos ahí como dúo. Y ahí empezó una cosa increíble, porque se juntó una energía con ese repertorio que nosotros veníamos haciendo, como empezamos a hacer una cosa muy ascendente, es decir, pasamos de una fiesta, hicimos a los dos meses un lugar, primer lugar con 150 personas, pasamos a La Salle con...
¿Y ahí ya mezclaban rock y folclore?
Siempre. Porque, digamos, yo, Uki provenía del rock, yo también.
¿Y después había una cosa medio católica ahí? O medio...
Eso fue en el 83, que está bueno que hablemos del tema. Ahora, en ese momento nos agarra el gordo Pierre. Entonces Pierre...
Manager de Sui Generis.
Exactamente. Entonces el gordo dice, che, muchachos, nos dice, vamos a Mar del Plata para que sean soporte de Spinetta, de Box Day y de lo que queda de Manal. Así que nosotros, desde el otoño hasta el siguiente verano, estábamos siendo soporte de Luis, de Alejandro Medina... y para nosotros, digamos, entonces era todo el ambiente de rock.
Sí.
Entonces esa mezcla de rock de alguna manera siempre estuvo presente, y de ahí hicimos una cuestión de llenar lugares y hasta que nosotros en el 81 sacamos el disco Negrito con Gloria Guerrero, nos hizo una crítica, vendimos discos, siguiendo...
La revista Humor.
Exactamente, siguiendo los lineamientos de Dombi, ¿no? Y de todos ellos que vendían los discos independientemente y toda esa cuestión. El asunto está que nosotros era un grupo que llevaba mucha gente y éramos muy claros, es decir, claros, ¿qué quiere decir? Hablábamos de lo que comenté antes, de los desaparecidos, los pibes de la calle, de la murga, es decir, de cosas que supuestamente no se podía, pero digamos, sonar bien, mezclar instrumentos, metáfora presente, permitía que nosotros seguíamos funcionando. De ahí aparece Pajarito, primero nos invita un cura.
Pajarito, un cura.
Pajarito, un cura, que trabajaba en Villa Urquiza, y ellos cuando estaban estudiando, se escapaban para ver a la fuente. En un momento ellos generan, como el trabajo de los curas villeros, trabajo para rescatar a los pibes de la droga y el alcohol, que ya en el Corobano era eso empezó por esos tiempos, ¿viste? La madre de Buen Viaje. Ellos nos seguían, entablamos una amistad, fuimos a tocar a estos lugares, salimos un par de veces corrido a los tiros, literalmente, porque era así ese ambiente, y en un momento él dice, che, mirá, yo tengo un amigo que se llama Alejandro Mayol, que tiene escrito una obra sobre la pasión según San Juan. Pero tiene los acordes nada más y la idea. Yo creo que ustedes la pueden hacer. Y nosotros dijimos, fue un desafío interesante, transformar 15 canciones en una obra teatral digamos, para ser puesta en escena por 200 o 300 personas, nos pareció interesante.
Y está el antecedente de la Biblia de Box Day, ¿no?
Exactamente. Bueno, el asunto, trabajamos un año, la presentamos en el 83 en Semana Santa, metimos 40.000 personas en la cancha de Vélez.
Una locura.
¿Sí?
Pero, no, eran, y después, pero pará, eran católicos.
Católico, loco,
no, pero eran gente de las iglesias, digo.
Eran de gente de las iglesias. El trabajo de base, ahora, sí, sí. Lo que nosotros no pudimos controlar era que, por ejemplo, Alejandro Mayol no podía firmar porque era un tipo que se había ido de la iglesia, se había casado y tenía, yo qué sé, 6 hijos, entonces era un hereje. Entonces firmó Francisco del Buen Viaje.
Qué bueno.
¿Qué pasó? A nosotros, ¿qué nos pasó? Que nosotros de repente tampoco pensábamos, estábamos con los chicos de la fuente esperando después de la prueba de sonido en un bar y veíamos las procesiones por el, llegando a Vélez, ¿viste? Es decir, el pueblo, ¿entendés? Es decir, caminando, ¿entendés? Una cosa de locos, ¿viste? Ahora, cuando terminó el show, se nos viene todo el clero. Y nosotros no teníamos la onda de decir, no me toqué, no daba, ¿entendés? Así que al otro día Clarín, estamos nosotros con todo el clero, ¿viste? Así, eso claro. Fue fatal para el público de la fuente.
Claro, claro. Increíble. Muy bien. No, no,
ahora, increíble.
Increíble. Bueno, 40.000 personas. Bueno, fue el principio del fin de la fuente, de alguna manera. No el principio. Fue
¿lo
la,
pudieron remontar eso o no?
Ahora, ¿sabés cuál es la historia? Lo más impresionante es que un joven seminarista va a esa fecha a Vélez, compra el cassette, quedó tan conmovido que se va a su pueblo, Madariaga, provincia de Buenos Aires. Va al grupo de teatro y le dice, miren, chicos, tenemos que hacer esto. Desde el 85 se hace la pasión en Madariaga y en la actualidad es fiesta popular y ponen nuestra música.
Qué loco.
¿Entendés? Y van miles de personas y los tipos hacen el laburo como hacíamos nosotros hace 40 años.
Qué impresionante.
No la podés contar, ¿entendés? Es decir, es como si vos la contás, nosotros vamos somos como los Beatles, ¿entendés? Es decir, la gente nos escucha hace 40 años, sabe nuestras voces, vos le cantás un fragmento y la gente vivió 40 años con esa obra.
Coco Romero, un pedazo de historia de los últimos 50 años, con la murga, con la fuente, con todo esto que te pasa a vos en la provincia de Buenos Aires. Hay que decir que, por ejemplo, La Fuente tocó en ese concierto mítico, festival mítico en Excursionistas.
En Pan Caliente, claro.
Pan Caliente, que era un emprendimiento de Jorge Pistocchi, el fundador del Expreso Imaginario.
Para sacar una idea adelante.
Exactamente. Y ahí tocaron, por ejemplo, de día, en un mismo festival, los Redonditos de Ricota, claro. Lerner, Piero, Los Sabores de la Nada, León Gieco, Alberto Muñoz y La Fuente. Y dicen que, yo no estuve,
sí, sí.
Podría haber ido, pero no estuve, dicen que cuando tocó La Fuente, la gente bailaba y era un polvaderal con el zapateo, claro. Y bueno, que se escuchó un huayno.
Sí, y al mismo tiempo, mientras tanto decía, che, los camiones del ejército daban vuelta porque no sabían qué estaba pasando, ¿viste?
Esto fue enero del
82.
Claro, arrancando el 82.
Exactamente.
Bueno, Coco, la verdad que siempre lindo escucharte.
Bueno, che.
Que exudás conocimiento y pasión.
Bien, gracias.
Que no es poco.
Gracias,
y che. La verdad siempre vive escondida.
Dale.
¿Hay un mensaje?
Antes de eso, el sábado que viene, sábado 10
cierto,
de febrero,
cierto,
a las 21 horas, Coco Romero, en Andar Carnavalero, así se va a llamar la cosa.
Esto es buenísimo. Vos,
a las 21.
Onda jugular.
Sí.
Con la guitarra.
Claro, en realidad hago canciones, cuentos y poemas. Y de alguna manera cuento este viaje, que ha sido un viaje como increíble, a través de las canciones, ¿no? Es decir, las canciones han sido para mí el
ancla.
El ancla, exactamente.
Este sábado en San Telmo, las 21, Chacabuco 874.
Pista Urbana.
Reserven en la página de Pista Urbana porque es pequeñito el lugar.
Es pequeñito y al mismo tiempo es a la gorra, solamente tienen que reservar.
Perfecto. Bueno, presentame La Verdad Siempre Vive Escondida, que es un huayno, que era un golazo de media cancha en aquel tiempo. Empieza tranquilo y después desata una fiesta total.
Claro, todos los recitales de La Fuente terminaron con murga y con el guainito, con la gente bailando. Para nosotros fue la recuperación de lo festivo. Y es un tema de Buki Tolosa, que se convirtió en un himno y casi esencial como punto identificatorio del grupo.
Gracias, Coco.
Gracias a ustedes.
pocas horas del olvido. Las voces son murmullo fiel de este grito gato que se va expandiendo por miles de gargantas como luz, entre hombres y montañas como un sentimiento. Es como un fino reguero ardiente, un hilo en combustión sutil, cuyo fuego es esperanza permanente, que purifica toda esta ilusión y vivifica nuestros sueños en presente. ¡Oh! ¡Vamos, vamos! ¡No hay tiempo! Aflojando un lamento o dejarse.